Hola, somos Recovecos y...
Puntos suspensivos.
En esta ocasión nos traemos un podcast. Esperemos que os guste. Puedes estar de acuerdo o no, pero no te vas a quedar indiferente. Y ya sabes, sígueme en mi canal y suscríbete y...
Dale un like.
Por cierto, tenemos al final tomas falsas. Y en este podcast tenemos una gran sorpresa, la colaboración inestimable de nuestro amigo Raúl, del canal Vamos a Hacerlo Bien, que va a hablarnos sobre el cine y sus curiosidades. Hola, seguimos aquí con esta saga de historia interminable.
Bastante.
Que nos está dando como bastante de sí, menos mal que estamos en un lugar súper chulo y con el solecito, aunque a algunos les da directamente el sol.
Sí, eso me va a poner la cocorota colorada.
Así que nada, seguimos con Raúl de su canal
Vamos a Hacerlo Bien.
Que os invito a que os suscribáis, primero lo veáis y luego os suscribís o al revés.
O primero lo veis, hacéis unas cuantas recetas y luego ya si os gustan os suscribís.
Ahí. Y también estamos por supuesto con puntos suspensivos.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Y la moto esta que está pasando?
¿Qué ya ha pasado?
Tengo un vecino loco que tengo.
Pero vamos, que son cosas del directo, ¿eh? Así que ahí se va a quedar en el podcast. Bueno, pues lo habíamos dejado por el 1987.
Te has
asustado cuando he dicho 1800.
Madre mía. Digo, vamos a hablar de los obreros saliendo de la fábrica.
Ay, ¿no? ay.
El más caro del mundo.
Estábamos en el 87 y pasamos al, evidentemente, como no puede ser de otra manera, al 88. En el que se estrenó una de las pelis que yo creo que es más divertidas de la historia, por lo menos a mí me parece, que es Beetlejuice.
Sí.
Sí. Estoy de acuerdo contigo. Me mola.
Sí, sí, sí. Esa casita en la parte de arriba, como el avión que está pasando, sí. Que todos queríamos tener una casita así.
¿Y qué le iba a decir al actor que estaba interpretando a Beetlejuice que el año siguiente iba a hacer de Batman, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Qué bueno que es Michael Keaton. Que Michael Keaton, que en realidad se llama Michael Douglas. Pero se tuvo que cambiar el nombre.
Hombre,
artístico,
¿por
evidentemente, por una razón lógica.
Sí.
Beetlejuice, que es una de las primeras pelis de Tim Burton, que ahora parece que Tim Burton es ya está en el imaginativo de todo el mundo con sus pelis, pero vamos, Tim Burton nos tenemos que situar en que era un desconocido prácticamente cuando hizo esa peli y consiguió que fuera bastante fiel a lo que él quería que fuera. No es habitual que pase eso con directores tan noveles. Tim Burton, que empezó dibujando en Walt Disney. De hecho, Tootie Toby, la peli de Tootie Toby, parte de esa peli está dibujada por Tim Burton, que fue cuando empezó con su... que quería hacer Pesadilla antes de Navidad.
Sí.
Y ahí Disney le compró el proyecto, pero no querían hacerla porque no era muy Disney. Era demasiado oscura para Disney y ya luego consiguió sacarla adelante. Otra cosa que también hablaremos un poco más adelante, porque se estrenó en el 93, que Tim Burton no dirige Pesadilla antes de Navidad, solo la produce. Hay gente que está completamente... Tú ahora mismo haces te apuestas con alguien un millón de euros a quien dirigió Pesadilla antes de Navidad y sabes que lo vas a ganar porque te van a decir que Tim Burton, pero el director es otro señor. Beetlejuice, en 1988 también se estrenó Quien engañó a Roger Rabbit.
Bueno, ¿que no ha dicho Beetlejuice tres veces?
Ah, sí, y no ha pasado nada.
No ha pasado nada.
Que no entiendo lo del título en castellano. Pasa con muchas películas, pero no sé por qué Beetlejuice. Se llama Beetlejuice.
Sí.
Era como de escarabajo.
No tiene mucho.
Beetlejuice. Tampoco, no sé, estábamos en 1988, que en España tampoco es que fuéramos muy bilingües.
Sí.
Nada.
Ni en paningli ni nada.
Y a lo mejor decidieron que era mejor decir, Beetlejuice.
Sí, como caiga.
Con Alec Baldwin, es el personaje.
Sí.
Alec Baldwin, jovencísimo. Y Gina Davis, también jovencísimo. También tiene unos efectos de maquillaje esa peli muy, muy buenos. Y muy divertida.
Sí.
Sí. En el 88 se estrenó también Big.
Big,
la de Tom Hanks.
Sí.
El niño que sueña ser adulto y se...
Es que hablar de cine no habla de Tom Hanks.
Claro. Es la primera nominación al Oscar de Tom Hanks. No se lo llevó, pero...
No estuvo nominado.
Estuvo nominado al Oscar, que también es una peli muy divertida. Que Tom Hanks fue el jefe de 1980 de lo que era la comedia...
Sí.
Tanto romántica como tonta, que tiene maravillosas películas, como la de Esta casa es una ruina.
Sí, son de las primeras. Esa la vi yo en el colegio, que nos la pusieron un día que era así como bastante festivo, nos la pusieron en el colegio. Y con Big 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 lo que todos hemos soñado, de pequeños a grandes.
Sí, sí, sí. Y en el 88 se estrena también una de las también muy longeva saga del cine de acción, que es La jungla de cristal.
Sí.
Claro. La peli que nadie quería ahí metido a Bruce Willis, y mírale ahora como...
Es que otro que no se puede el cine concebir sin él.
La novela en la que está basada se intentó llevar al cine hace muchísimos años antes, protagonizada por Frank Sinatra.
Hostia.
No, sí, hace años.
Sí.
No llegó a... Y en un principio se barajó para ser Comando 2. Por ello de Comando, la peli esta del Schwarzenegger, sí, que sí, secuestran sí. a la hija para que mate sí. al recién puesto por él presidente de un país latinoamericano. Y pues iba a ser Comando 2. Y al final, pues por suerte, para aunque Comando es una peli muy mala, pero muy divertida, por suerte para lo demás, pues hicieron Jungla de Cristal, que otro título maravilloso de España que no tiene nada que ver con el título original.
A mí Bruce Willis es el sexto sentido.
Sí.
Para mí creo que esa peli fue el que le dio más... O sea, ya se conocía bastante el hombre por el Jungla de Cristal, pero...
Yo me lo comí doblado el spoiler.
Sí, yo es que no lo pensaba, vamos, no vamos a contar cómo acaba al final, pues alguno quiere verla y demás, pero está increíble. Son de las que tienes que ver varias veces para decir, ah, claro. Bueno, pues ah, claro, lo veis vosotros.
Yo es que no la había visto y, culpa mía, me metí en medio de dos personas, amigos míos, que estaban hablando del final de la peli y fue como, ¿sabéis que al final la madre que os parió a los dos, que la culpa es mía porque me he metido yo en medio de la conversación, sí. pero y me molesta mucho no haber visto el sexto sentido sin saber cómo termina?
Pues yo sí lo vi y la verdad es que está muy bien por eso, porque vuelves otra vez, cuando ya lo sabes, vuelves otra vez a verla para ver esos detalles que al final te dicen.
Yo creo que es muy importante, ahora mismo hay muchísima información de las películas antes de estrenarla y hay muchas películas que es muy de agradecer verlas sin saber prácticamente de qué va. El Protegido, que es la siguiente peli que hizo M. Night Shyamalan, el director del sexto sentido, que es la de otra que protagoniza Bruce Willis, yo la fui a ver sin saber de qué iba. Yo no tenía ni idea de qué iba esa peli. Y me sorprendió, o sea, me pareció, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Y me sorprendió muchísimo y agradecí enormemente no haber sabido nada de la peli cuando fui a verla.
Pero eso tanto para bueno como para malo, muchas veces en el tráiler meten cosas de los cuatro puntos sí. y es lo que te hace ir a verla. Porque luego vas y dices, no, tiene más de los cuatro puntos.
Sí, sí, porque normalmente en las pelis sale todo. En los tráilers sale absolutamente todo.
Sí.
Me acuerdo el tráiler de Independence Day. Yo lo vi y... aluciné, fui a ver la peli, aluciné, pero luego analizando fríamente dije, es que salen todas las escenas importantes de la peli, están en el trailer, no se han dejado nada para reservar. Sí. Y bueno, en el 88 se estrena también, que hemos hablado de ella un poquito antes a colación del actor, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que a mí me parece una película maravillosa, tanto técnica como de historia.
Es alucinante como
o sea, es
mezcla.
Increíble, es increíble lo bien hecha que está esa película, y lo han intentado hacer más veces con Space Jam o... no lo han conseguido,
no
han conseguido que sea tan bueno la fusión entre personaje real y dibujo animado. Aparte que la historia está súper, a mi gusto, está súper currada.
Sí,
o sea, te sostiene una peli de actores normales, es la historia de esa peli.
Sí, que muchas veces hace una película, sale buena, dice, bueno, vamos a hacer una segunda parte porque la primera salió buena, y ya la segunda parte ya la estropean, ya la segunda parte no es lo mismo, ni es el mismo gusto, ni mismo...
Pues te lo contaría con los dedos de una mano, El Padrino 2, Aliens, ya está. O sea, yo creo que de pelis que sean mejor la segunda parte...
Pocas.
La primera.
Las segundas partes no...
Porque Terminator 2 es muy buena, pero a mí me gusta más me parece mejor película Terminator.
La original, claro.
Pero yo, sin embargo, sí que El Padrino 2 y Aliens creo que son superiores a la
Sí, pero vamos, quitando un par de ejemplos por ahí...
Pero poquitos. Luego, que estén a la misma altura, que puedas decir, vale, es una muy digna segunda parte, hay muchas.
Sí, hay muchas, eso sí, pero que sea igual de éxito que la primera, igual que te guste que la primera, eso pues, es más...
Tiburón 2 es una muy buena segunda parte, está bien, o sea, no es Tiburón, pero sí que dices, va, la veo y no me he sentido ofendido.
Claro, sí, sí.
Pero luego hay pelis que dices, bueno, con las ganas que tenía yo que hiciera la segunda parte,
sí.
y me habéis hecho esto, ¿qué ha pasado?
A mí me pasó, lo siento, soy chica, la de 3 metros sobre...
La segunda parte.
La segunda parte no me gustó nada. La primera me encantó de Mario Casas, pero la segunda no me gustó.
La segunda mucho. Mario Casas también.
Sí, ¿no? Pero no, ya la trama y el este ya no.
Mario Casas, que yo creo que deberían darle un Goya ya.
Sí.
Yo creo que ya va.
Solo por pesar. Sí.
ya va tocando. Tiene unas cuantas. A mí las pelis de Mario Casas dirigidas por Álex de la Iglesia me parece que hace unos papelones. En El Bar o en Las Brujas de Zugarramurdi me parece que hace unos papelones impresionantes.
Sí, pero poco, actores buenos.
No, como es español, todavía no.
Es que es una pena, es que muchas veces.
Es que los españoles. Las películas españolas es lo malo que tiene. Por lo bueno, lo malo. Películas españolas se han hecho muchas y buenas, pero normalmente las películas españolas están catalogadas cuatro tetas, cuatro culos.
Los vingueros.
Y poco más. De Alfredo Landa, Andrés Pajares y luego las españolas que han salido para adelante. No tienen mercado, aquí en España un poquito, pero no tienen mercado.
De hecho, yo reivindico ya que cuando tú busques una peli española que, por ejemplo, sea de terror, la puedas encontrar en terror y no en cine español.
Exactamente, por ejemplo.
Sí, verdad.
Que es como si fuera un subgénero en sí mismo, o sea, cine español. Y aquí ya tenemos como medias que hay grandísimas películas españolas, pero vamos, que dices, tío mío, pedazo de peliculón.
Pero no llegan a pasar la frontera, se queda aquí en España quitando... Almodóvar,
que es muy famoso.
Más... Sí, Almodóvar porque ha estado en Miami, ha estado en Estados Unidos y se le conoce por ahí. Pero quitando a lo mejor Torrente, que es un poquito más universal, las películas españolas tampoco han tenido mucho, que yo sepa.
No, tampoco tienen. A lo mejor en Francia puede ser, pero sí que es verdad que pasar el charco. Latinoamérica, en Latinoamérica sí que se ven bastante, sobre todo cuando la película, por ejemplo... El director es Guillermo del Toro, que es mexicano, por ejemplo.
Pero porque tira de su tierra.
Tira de su... ¡Chirita! El Torrente.
Que sí, porque tira de su tierra y a que esté grabado aquí, pues tira de su tierra, pero que sí, no vas a decir unas películas, porque lo que estamos diciendo son todas películas americanas.
Claro.
No dice, bueno, es que he visto películas no sé qué y es que es increíble o es a que sea buena, que no tiene por qué ser mala. Simplemente que no traspasa el
océano,
se queda aquí en España, cruza un poquito a Francia y tal.
Sí, que es una pena que cuando ves una peli española que te gusta mucho, dices, ay, qué cosas, me ha gustado, aunque es español.
Aunque es español.
Sí. Y yo soy un gran defensor del cine español, pero...
Valoramos más siempre lo de fuera que de dentro, pero para todos los aspectos.
Dicen que nunca eres profeta en tu tierra, sí, y es verdad que...
Mira, de hecho se han tenido que ir todos, Bardem, Lapi... todos han tenido que ir.
La pene.
Se han tenido que ir todos fuera.
Sí, pero porque allí hace ganan más pasta, hacen más películas. Sí. Aquí hacen una película y tal. Allí
y son más famosos.
Y reivindicar que pagan más impuestos. Que he oído yo auténticas barbaridades de gente decir: no, es que Javier Bardem está en Estados Unidos porque paga menos impuestos. Lo primero que paga los impuestos en el país donde está trabajando.
Sí. Claro.
Si a ti te pagan en Estados Unidos, tienes que pagar los impuestos en Estados Unidos. Y lo segundo, que a los actores les cobran más impuestos en Estados Unidos que aquí.
Sí, también cobran mucho más.
También cobran mucho más, pero pagan más impuestos. Entonces, por los impuestos no es.
No, es porque allí hay más trabajo, más. Hace una película, Antonio Bandera, en América y se hace mundial. La hace en España y dice, bien, Antonio Bandera, punto.
Y eso que ahora muchas pelis, de lo que estábamos diciendo antes, de Almodóvar, han funcionado muy bien en Estados Unidos porque era Antonio Banderas.
Sí,
claro.
La gente la ha visto por eso.
La piel cabito, todas han funcionado muy bien en Estados Unidos porque era Antonio Banderas.
A mí no me gusta Antonio Banderas.
No.
No.
Bueno, pero es sobre gusto.
No, sobre gusto no. Es que le veo como un español intentando ser americano.
Pero es innegable que el señor ha triunfado, pues por la razón que sea, ha llegado.
Sí. Pero se ha sabido mover o lo que quiera.
Aquí y no.
Gracias a Robert Rodríguez, que es un director mexicano, que es el que le dirigió Un Desperado, y yo creo que fue la película que se hizo.
Claro.
Muy amigo de Quentin Tarantino también.
Claro, pero allí es que tiene. Es como todo, está en sitio donde tienen más contactos.
Claro.
Tiene más familia, tiene más pasta. Entonces, pues, se te conoce
todo. Lo decíamos antes, Estados Unidos es el país de todos los grandes.
Claro.
Y en Estados Unidos es cierto ese mito de que si tú llegas con un dólar, puedes hacerte millonario. Existe esa posibilidad de que tú triunfes en Estados Unidos, cosa que aquí en España no pasa. Aquí en España, si te pueden hundir, te hunden.
Sí,
porque hay mucha competencia y mucha...
Y allí sí que premian el talento.
Claro.
Tienen muchas cosas malas, porque yo tengo que decir que hay muchas cosas de Estados Unidos que me parecen deleznables y terribles, pero eso sí es cierto. Tú puedes triunfar, que tú puedes llegar. Llegó con un dólar y triunfó.
El sueño americano.
Puede pasar, el sueño americano existe. Puede pasar.
Aquí tenemos la siesta española.
Sí.
Sí.
aquí si te pueden tirar para abajo y
pisarte,
te pisan.
Sí.
Vamos a pasar al 89.
Venga,
va. 89, que se estrenó Batman.
Sí,
la peli más taquillera del año.
Superhéroe.
Dirigida por Tim Burton, con Beetlejuice haciendo de Batman.
Sí.
Y no sé qué decir de esa peli, es que a mí me encanta.
Yo lo que no entiendo de esa peli es los cambios que ha tenido de personaje.
De actor, pues es muy fácil.
De actor, o sea, es que no... Eso pasa como un poco lo de 007. ¿Se han ido cambiando cuando...?
No, en realidad, Batman funcionó, fue un taquillazo impresionante, funcionó, es una peli que hizo muchísimo dinero. Y a Tim Burton le dieron día libre para hacer Batman Vuelve, le dijeron, haz lo que quieras. Y dijo, sí. Y a mí Batman Vuelve me encanta, pero hay que reconocer que es una peli oscurilla. O sea, sin ir más lejos, el plan del malo, que es el pingüino, es voy a matar a todos los primogénitos de Gotham porque mis padres a mí me abandonaron. Es decir, voy a matar a todos estos niños. Con frases maravillosas como con sus partes erógenas saltando por los aires. Entonces, yo soy un padre que llevo a ver a mi hijo la peli de Batman y me encuentro con eso y digo, ostras, funcionó muy bien, pero...
Cayó.
Y Tim Burton iba a dirigir Batman Forever, pero necesitaban hacer pelis para vender muñequitos, porque tenían firmado contrato con McDonald's para hacer los muñequitos, pero claro, cuando llegó la hora de hacer los muñequitos de Batman Vuelve, ¿qué hacemos? Hicieron el patito de goma, hicieron el muñeco de Batman, no tuvieron narices de hacer el muñeco del pingüino.
Es verdad.
Es que no tuvieron narices de hacer el muñeco del pingüino. Y entonces dijeron, necesitamos darle un enfoque diferente a esto. Y Tim Burton dijo, yo no quiero darle ese enfoque. Yo me quedo como productor, si queréis, pero yo ese enfoque no se lo voy a dar a la peli. Buscar a otro director, a Joel Schumacher. Y Michael Keaton dijo, si no la va a dirigir Tim Burton, yo no la... No me interesa. Tío, Batman Forever funcionó muy bien también. Warner Bros. Consiguió la peli que querían para vender muñequitos. Llegó la hora de hacer Batman y Robin. Es un auténtico desastre.
Total.
La mires por donde la mires, pero Joel Schumacher hizo la peli que le pidieron para vender muñequitos.
Ya está.
Batman y Robin fue un caos en taquilla muy gordo. Pero es que claro, tú tienes una peli que ha funcionado muy mal, pero tienes un personaje como Batman que dices, Dios mío, es que esto si lo hacemos bien le podemos pegar un pelotazo de narices.
Claro.
Vale, o sea, pasaron 8 años, desde 1997 que se estrenó Batman y Robin, a 2005 que se estrena Batman Begins, pero claro, ahí dijeron, venga, a este señor, a Christopher Nolan, haz lo que tú quieras. Es un director de películas, un tío serio que no... Y le dio un enfoque realista al personaje y pegaron un pelotazo.
Sí.
Ahí fue cuando otra vez remontó otra vez Batman, porque hasta ahí estaba ahí casi más de puro remontando.
Con el Christian Bale, me parece un muy buen Batman y un estupendo Bruce Wayne.
Lo que pasa es que si te sitúas un poco con lo que hay ahora de Marvel que decíamos antes y demás, ¿qué poderes tiene Batman?
Ninguno.
Pues...
Pero los mismos que Iron Man.
Sí.
Tiene exactamente los mismos poderes que Iron Man.
La pasta.
El violín más pequeño del mundo. Dinero es lo que tiene. Batman
sí,
no tiene superpoderes. Batman es un superhéroe que no
tiene
superpoderes.
Todos los cacharrillos que tiene.
Todo tiene dinero. Es lo que tiene. Y bueno, por supuesto, el pelotazo lo pegaron con El Caballero Oscuro.
Sí.
El Caballero Oscuro fue la película más taquillera de la historia hasta el...
Yo tampoco la he visto tan buena.
Pero pegó un... De
sí,
hecho...
Pero el pelotazo le pegó. Pero para mi gusto no la vi tan buena.
La peli, hay una cosa que es innegable que tiene, que es Heath Ledger haciendo el Joker. Es alucinante. Lo que hace ese señor en esa peli es alucinante. Es una pena que se muriera justo cuando me empezaba a gustar. Pero bueno, ¿pero qué le vamos a hacer?
Se ha muerto. Pero
sí que...
Muchas veces das más bombo a la película. O te esperas. Yo, por ejemplo, me espero más de la película donde ha visto las otras y dices, joder, pues ya esta tiene que ser la leche. Y la ve y dices... Sí, vale, no está mal, pero no es lo que yo creo.
A mí sí me gustó. Sí, tengo que decir que me parece mejor Batman Begins, pero... Me gustó bastante. Luego en la tercera, la del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, si le hacen el título más largo, revientan. Funcionó también bien en taquilla, pero ahí ya coincidió un poco ya también con el hartazgo de todo el mundo que estaba involucrado ahí. Decir, mira, ya hemos hecho tres.
Ya,
yo creo que ya, pero claro, pero sigue pasándote lo mismo. La película funcionó muy bien en taquilla. y te dicen que no quieren seguir, pero claro, dicen, pero es que tenemos a Batman, es que tenemos un personaje muy bueno aquí, tenemos Warner Bros, tiene a Batman, tiene a Superman, y dice, esto tenemos que explotarlo. Y fue cuando empezaron ya con, vamos a mezclar a Batman con Superman, cuando entró Ben Affleck, que me parece muy buen Batman. Yo no sé, la gente le criticó muchísimo.
Estamos criticando.
Yo no, hombre, tengo nada en contra de Ben Affleck haciendo de Batman.
Cuando empezó con la Jennifer López y demás, ahí ya sí que cayó en pica.
¿Le pusieron a caldo?
Sí.
Además, mucha gente riéndose, ah, los de DC. Dice, perdona, pero interpretó a Daredevil en una peli de Marvel. Yo no sé qué de... O sea, ya los de Marvel fueron los primeros que pensaron en él para interpretar a un superhéroe. No. Bueno, y ahora están con la Liga de la Justicia, ahora se ha estrenado en una plataforma la versión del director, que la vi el otro día, 4 horazas de película y está bien.
Madre mía.
Pero bueno, ahí están, es que son cosas que dan pasta. Y claro, ahora se estrena la versión nueva de Batman, con el chaval de Crepúsculo haciendo de Batman.
¿El de Crepúsculo?
Pues, no veas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Ya lo has visto?
No lo he visto, pero he visto el tráiler y le he visto interpretando cosas que no son Crepúsculo, sí. Y menudo actorazo que tenemos ahí, ¿eh?
Se la habrán tenido que poner bastante acolchado, sí, ¿no?
De hecho, te la tuvieron que parar porque el pobre chaval pilló el COVID.
Joder.
Pero menudo, vale. Pero escúchame, menudo actorazo que tenemos ahí. Ay, ¿cómo se llama este chaval? Que se me ha ido ahora mismo de la cabeza.
Yo que no he seguido la...
Bueno, el de Crepúsculo.
Que, sí, el blanquito.
Sí, que estuvieron a punto de cargársele su carrera por la tontería esa, pero el tío es un actor como una copa de un pino.
Pues será cuestión de verla.
Y tiene buena pinta la peli, ¿eh? Además que tiene pinta de ser bastante para adultos.
¿Ah, sí?
La nueva de Batman, sí.
Es que la mayoría son para adultos, ¿eh? La ven niños, pero la mayoría de agresividad y de cuidados, sí, 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 y tal.
Bastante, bastante, bastante.
Y seguimos por...
En el 89 es que se estrenó Batman y eclipsó a todo el mundo. Se estrenó Nacido el 4 de julio, que es bastante buena, de, sí, Tom Cruise.
Pero es que esa es más americanada.
Sí.
Esas son sus cosas y tal.
Pues cambiamos de década.
Venga, va.
Y en el 90 se estrenó esa peli por la que tampoco nadie daba un duro por ella, y luego fue el mayor pelotazo que había habido hasta el momento, que solo en casa.
Ah, pues sí.
Solo en casa nadie. O sea, de hecho, la productora que la estaba produciendo canceló la peli con los decorados montados y casi a punto de empezar a rodar.
¿Ostras?
Y Warner Bros. Llegó en plan de...
Venga,
la vamos a hacer nosotros. Pero en plan de... Porque, joder, hay mucha amistad aquí con esta gente y el éxito que
y
tuvo
el niño,
esa
genial, ¿eh?
Luego se volvió un poco loco.
Sí, bueno, con sí, la droga, sí, lo que suelen hacer y esas cosas.
Y es que le ve la foto de niño y le ve la foto de ahora.
Claro, no,
y la foto de John Kidd, que lo flipas.
Pues, solo en Casa 2 es el ejemplo de cojo la película que he hecho y hago lo mismo, pero y un ya, poco más a lo bestia.
Y ya no, ya no. Ya y, le perdió todo. A mí, para mi gusto, le perdió.
Y es curioso que a mí, el mismo año que se estrena Solo en Casa, se estrena uno de los nuestros, que es la peli de Martin Scorsese, de Joe Pesci, que es el que hace de uno de los dos ladrones de Solo en Casa, el pequeñito, interpreta a un mafioso chunguísimo que se llevó el Oscar por él. Digo, parece mentira, el mismo año haciendo este personaje
de bueno y de malo.
De bueno, de tonto.
Era malo,
y este personaje que estás interpretando en esta otra peli, con la que se llevó el Oscar, que es el, no sé, o sea, el gánster chungo que si puede te mata, que lo repitió prácticamente el personaje en Casino. Y Dios mío, da un miedo en esa peli. Sí. Me parece mentira que le estés haciendo estas cosas a este señor con el miedo que da en esta peli. En el 90 se estrena Eduardo Manos Tijeras.
Sí.
Otra grandiosa película.
Ahí es donde se dio a ver este hombre.
A Johnny Depp.
Que luego ya se consagraría con los Piratas del Caribe.
Johnny Depp, que de las primeras pelis que hizo es Pesadilla en Street.
Fíjate, pues no tenía ni idea.
Está el novio de la protagonista. Oh, que
es verdad, es verdad.
Está tumbado en la cama y el Freddy Krueger le mete.
Es verdad.
Bueno, y en Viernes 13 uno de los que salen es Kevin Bacon. Que atraviesa
la. Es como aquí en España, todos tendrán un inicio, todos habrán empezado de alguna manera.
Pues sí, y Ghost.
Ya.
En el 90.
Esa es otra de las sagas de la chica, de Ghost, Pretty Woman, tal, no sé qué, Ghost.
Qué buena que es Ghost.
Sí.
Y qué penita. Y a mí el malo me recuerda mucho a Albert Rivera.
Es verdad.
Físicamente me recuerda a Albert Rivera.
¿Tú crees que tendría sentido haber hecho un Ghost 2?
No. Yo creo que no, porque ¿qué haces? Si el tío se ha ido ya...
Ya se ha ido...
¿Para qué?
Otra historia, con otra pareja, con...
Es como parecido. Hacer Gris 2.
Sí, pero no han imitado, sí, ni Gris nada, 2, ¿eh?
Sí, Gris 2 sí le hicieron, por eso digo que sería igual de absurdo que sí. Hacer Gris 2.
Sí.
Con Michelle Pfeiffer, Gris 2. Qué horror.
También buena actriz.
Sí. Eso no quita nada. lo cortes no quita lo valiente.
No, no, bueno, sí.
Pero hay algunas veces que le dan películas, claro, que no son... Es ya para rellenar, porque Gris 2, Gris 1 tuvo un éxito enorme, Gris 2...
Nada. No. Eso es lo que le ha pasado un poco a este hombre, que a mí me parece un actor como la copa de un vino, que es Nicolas Cage. Me parece un actorazo. Sí. Pero como ha tenido esos problemas que ha tenido con Hacienda, y Hacienda en Estados Unidos, y Hacienda en España es mala, en Estados Unidos es...
Sí.
Que como les debas un poquito, a la cárcel que vas. Y ha dicho todo, todo lo que le llegaba a las manos, todo lo rodaba, porque necesitaba el dinero.
Ah,
y ha hecho, se ha hecho una carrera un poco... Ahora parece que está volviendo a hacer las pelis que realmente quiere hacer. En plan de, ya no voy a hacer todo lo que me llega.
Sí, porque antes estaba escaso y diciendo todo, que me llegue. Y dice,
todo, todo. Y poco a poco ha ido...
A nosotros lo que nos gusta del Nicolas Cage es... ¿Ghost Rider?
Ghost Rider.
Ghost Rider.
Para mí una... A ver, no un película, pero sí, para mí es un... Me encanta esa película, me encanta. Simplemente cuando hay tema de motos, tema de tal...
Pues ya está, si es que si yo me la estuve viendo el otro día, está muy simpática. Sí. Es una peli que a mí me parece que la criticaron injustamente.
Sí, bueno, pero yo la veo y me encanta.
Igual son fetiches.
Hay igual, pelis que la Cerro gente...
Cerdo Salvaje es una película muy normalita.
Pero salen motos y es, mira, el rollo que te gusta a ti.
Y ve, Ghost Rider 2... Le falta la chispa del uno. Está bien.
Con ese Easy Rider, a ti con ese Rider la gozarás.
Me encanta. Yo es que todo lo que se hagan motores, caballos, coches y motos y tal, me encanta. De Ghost Rider 2 la veo,
pero
no es. No es la película.
Vamos al 91, que estamos
venga,
ya
va
terminando.
Ya está, esto ya acaba.
Estamos en el 91, venga, el silencio va de los corderos.
Sí.
Qué azo película.
Mítico la...
El Bozal,
el Bozal de Aníbal Lester. Aníbal Lester.
Que ya se había hecho El silencio de los corderos, es la segunda parte de una trilogía de libros, que es El dragón rojo, El silencio de los corderos y Aníbal.
Ajá.
Ya se había hecho una versión de El dragón rojo anterior. Entonces, mira, el doctor Aníbal Lester ya había sido interpretado en cine por otro actor que no era Anthony Hopkins,
sí,
que es Brian Cox. En una película que se llama Manhunter, que es del 87, si no me equivoco. Y bueno, con el pelito así peinado para atrás y todo eso, pero eso es un bueno, pero bueno, siento El silencio de los corderos, digamos que se tiran para arriba con el personaje, que hicieron Aníbal, hicieron después ya una versión con él del dragón rojo, y bueno, es que es mítico ese personaje,
sí, sí,
completamente mítico, no está súper merecido. El JFK, es un prácticamente un documental sobre el matado Kennedy, es impresionante.
Queda un poco ahí en el aire, no se aclara bien las cosas, pero
es impresionante, con Kevin Costner haciendo un papelón buenísimo. Y así en el 91, Hook.
Bueno,
a mí es que Hook, yo la tengo que decir que es una de las pelis de Steven Spielberg que menos me gusta, pero bueno, tiene su cosa, él quería hacerla.
El hombre este hizo bastantes pelis buenas.
Sí, sí, sí. En el 92, que ya estamos terminando prácticamente con lo que queremos llegar, Algunos hombres buenos, que es el ejemplo perfecto de cómo un actor puede hacerse con una peli saliendo durante 10 minutos nada más. Que es que no sale, es que Jack Nicholson no sale más de 10 minutos en esa peli.
Sí.
Y es que es de lo único que te acuerdas en esa peli.
Sí.
Usted no puede soportar la verdad. Es que esa escena del final es que es impresionante.
Sí, pero es eso, son películas que te marcan por algo en concreto, por algo. A lo mejor la película en sí no te mola, pero los 10 minutos que dices, 10 minutos de final, que sale el actor bueno.
En el 92 se estrenó la primera peli de Quentin Tarantino, The Reservoir Dogs. Bastante importante, yo creo, para lo que es la historia del cine, porque ese señor ahora mismo está considerado un gran director. Yo lo creo que lo es. Y llegamos al 93, que es cuando se estrena Parque Jurásico, que pegó un salto de los efectos especiales alucinante.
Alucinante.
Yo de verdad creía que los dinosaurios estaban ahí. O sea,
sí.
Es que esto es de verdad. ¿Dónde los habrán encontrado? Que es de verdad.
¿Alguno ha hecho alguna cosa rara que al final el dinosaurio tal y tiene que haber por ahí y seguro que lo sacan las noticias? Y
es la que yo creo que es la última película que se hizo que costó.
Sí.
La última película que ibas a la sesión de las 4 y no había entradas. Y digo, bueno, pues a ver si a la de las 6. La de las 6 no había entradas. Y digo, bueno, pues ya me quedo a la de las 8, no me voy a ir. Y en cuanto abran la taquilla otra vez, la compro. Porque como me vaya a casa otra vez y vuelva, ya me he quedado sin. Y te estabas esperando ahí 2 horas. y costaba ir a ver esa película. Y a partir de ahí ya es lo mismo completamente,
sí,
que has mejorado un poquito la técnica.
Ya está.
Un remake, un ya tal. Está.
Y eso que Parque Jurásico, la técnica, o sea, los efectos especiales son impresionantes.
Sí.
Te aguantan, ahora mismo la ves y no te chirría, no es como ver King Kong del 33.
Sí,
que...
verdad, sí.
Bueno, tú ves Parque Jurásico ahora y dices, me la sigo creyendo.
Sí.
Y es impresionante, la escena del tiranosaurio es el ejemplo de cómo rodar una escena de tensión.
Sí,
desde sí,
que
verdad.
Empieza hasta que acaba. Es
el de alucinante. La gota de agua en el vaso, es, o sea, eso es mítico.
Todo como está hecha. Y ese año Steven Spielberg hizo la que yo creo que es su mejor película, ya la tengo que decir porque eso no la digo, pues La lista de Schindler.
Sí.
Que yo creo que es una de las mejores películas que se han hecho en la historia y es la película que presentó como proyecto de fin de carrera porque él no estaba graduado en la escuela de cine.
Mm.
Y en el 93, que ya había hecho T, había hecho Tiburón, había hecho... Dijo, pues me voy a sacar el título. Y presentó La lista de Schindler como proyecto de fin de carrera. Y se graduó. Evidentemente.
No tiene mucho sentido después de haber hecho 30 películas.
Pero el tío se graduó y se llevó 9 Oscars. con la misma tesis. Y un poquito yo creo que esto es...
Sí, me acabo de acordar de Jumanji, que a lo mejor...
Sabes que Jumanji es un poco más...
No, pero así de peli de acción fantástica y demás, que también está bastante bien conseguida. ¿Y tú, punto suspensivo, alguna que quieras añadir?
La de los... La de...
Tito, tirorio, tito,
tito. Estoy mayor. No sé, paso palabra. No sé, ahora mismo no me acuerdo la película. La tengo aquí en la punta de la lengua, pero no me sale.
¿Un Titanic? No.
No, hombre, está bien.
No hace un Titanic, ¿no?
Un Titanic es para verla un sábado por la tarde en casita, no es para un cine.
¿Alguna cosita más que añadir, Raúl?
Pues yo creo que no. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante bueno del lo que es la historia del cine de los 70 y los 80 y principio de los 90.
Y lo que os he dicho, ir a visitar su canal, ¿qué es?
Vamos a hacerlo bien.
Y os vais a quedar genial porque tu canal de qué trata.
De cocina y sobre todo de lo que es está enfocado sobre todo a hacer pan y masas. De vez en cuando alguna cosilla meto que no tiene nada que ver con eso, pero sobre todo intentar meteros en la cabeza que el pan tiene que fermentar bien. Que no vale con que esté 2 horas y ya está y nos lo comemos, ¿no? Vamos a dejar que las cosas fermenten bien y que tengan sentido para nuestro organismo.
Yo os invito a que veáis unas torrijas que ha hecho desde minuto cero con el pan, que ha hecho el pan y luego ha hecho las torrijas.
Me ha faltado moler la harina.
Eso ya en el próximo capítulo.
Para el año que viene, sí, eso. Pues ya, bueno.
Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, os lo agradecemos enormemente. Esperamos que haya sido entretenido todo esto. Y muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias.
Adiós.
Hemos parado aquí porque madre mía, es que lo que menos me apetece es ver la tele.